Por cierto, Santiago, ¿estás contento con las medidas que va a tomar el gobierno en la que participa tu partido? De dar 250 euros durante 2 años a aquellos que tengan menos de 35 años y que ganen menos de 1.800 euros, excluyendo a los jubilados que tienen pensiones de 600 euros y que pagan alquiler, que hay muchos jubilados en este país que pagan 300 euros de alquiler y tienen 700 de pensión. Yo conozco a uno, por lo menos. No, ¿es buena medida social esa? No te gusta nada.
No sé por dónde cogerla. Lo que sí.
Pues son 200 millones de tus impuestos.
Lo estaba comentando antes con Juan Carlos, digo, con el problemón que tenemos con la vivienda y no encontramos la tecla para solucionar el problema para que la gente. Porque él, me estaba diciendo,
te voy a corregir. Sí la encontramos. Pasa que es que hay que trabajar para solucionarlo. Y la clase política actual, eso de ponerse la tropa de faena y sacar rédito político dentro de 7 años, como que no le apetece. Prefieren esto de le di una tequita, 200 millones de euros y genero polémica. Mejor que decir, vamos a hablar de viviendas sociales en alquiler, busquemos suelo, busquemos proyectos, hagamos inversión pública y establezcamos un sistema de alquiler social justo. Eso tiene una cantidad de trabajo.
La semana pasada, cuando hablamos del 20 de octubre, hablamos de las bolsas de suelo que hay pendientes de construir aquí en Tenerife, solo en Tenerife. Y en mogollón de espacio, pero muchísimo. Lo que pasa es que toda la vivienda prevista para construirse en esos espacios no hay viviendas sociales para alquiler social, no la hay. O sea, todo lo previsto son vivienda libre. El problema va a seguir creciendo y la gente que no tiene capacidad de poder pagar un alquiler a los precios de alquiler actuales, pues no sé dónde.
Don Antonio, ¿vamos a solucionar algo con esos 200 millones?
No, primero que es antigua la medida lleva ya publicada hace un montón de tiempo y no se ha ejecutado. Y segundo lugar, si mientras no haya un parque público gigantesco, permanente, en toda España, dedicado a la vivienda pública, no tiene solución. Necesitamos 500.000 de pisos al año. No se ha construido nada. Nada es nada. Nada significa, no llega a 40.000 viviendas en los últimos años. Parque público de vivienda, parque público donde haya espacio, estable, no. Voy a buscar parque público en el Puerto de la Cruz, no, tiene que haber un parque público estable, consensuado, permanente para hacer vivienda. La vivienda no se hace de la noche al día, esto no es una choza. Entonces, si no se hace, si no se hace, hay problemas de vivienda. Y hay un déficit de 500.000 ya. Construyendo 500.000 mañana sigue habiendo problemas de vivienda. Pero claro, como no lo hay y hay una ley de vivienda desde el punto de vista jurídico muy discutible, yo no soy jurista, con lo cual ahí me quedo, pues todas esas cosas son una bomba de relojería. Una bomba de relojería que está separando a la gente que tiene piso, los que estamos aquí los tres tenemos casa, a los que no lo tienen, que son los jóvenes que no llegan. Y los sueldos actuales no llegan para una vivienda. No, actual.
Con el sueldo actual emanciparse es imposible.
O sea, quiero decir, con lo cual imagínate tú el problema que significa, que es que no se puede emancipar en España, en el país europeo que más tarde se emancipa, ni a los la media creo que son 32 años.
Pero porque hay un escalón insalvable entre los salarios medios de la gente de menos de 35 años y los precios de los alquileres y las compras de vivienda, ¿no? Es el escalón que hay que buscar cómo solucionarlo.
Bueno, porque no hay vivienda. Si hubiera vivienda y parque público, el sueldo actual daría para abordar siempre es un préstamo. ¿Qué le ocurre a los préstamos también? Y aquí hay un banquero, que es que te piden tanta garantía que no lo tienen. Un chico o chica que gana universitario, por ponerle, para no separarlo fuera, que gana un sueldo medio.
30.000 euros al año.
Va al banco y si no le dan garantías claras, no le da un préstamo.
Vamos a ver. Y esa reflexión, y ahora hablamos con Juan Carlos.
Ya el 20% del precio de la vivienda y el 10% de los gastos.
¿Ahora tienen las mismas dificultades que hace 30 años o tienen menos?
Menos.
Ah, amigo. Yo es que la reflexión que quería llegar era eso cuando decía 30.000 euros. Yo lo tenía una reflexión.
Porque antes se daba mucho más fácil. Hubo una época en que un préstamo era.
El banco te llamaba para decir: y cómprate una tele. Y cómprate es que un coche con el préstamo.
Pero en el año, por ejemplo, yo cuando accedí la primera vez a una vivienda fue en el año 92. Había que tener un dinero ahorrado, que se había ahorrado con mucho esfuerzo, en una cartilla libreta vivienda. Que tenías que retraer, de tu ingreso.
Hubo una época que no hacía falta tener dinero. No, ahorrado, te lo daban sobre la marcha.
Sí, en el año 99. En el boom de la época de Aznar.
En el año 99 yo me compré mi casa. Y cuando yo accedí a comprarme la casa, me dieron el 120%.
Es que esa época ya era.
En
diferente.
La hipoteca. Claro. El 120%. ¿Por qué?
Pero ni
porque
eso ni hecho.
Era una casa de segunda mano, yo quería arreglar el baño. te lo damos también, no sé cuánto.
Al y las cortinas.
Al final me compré un coche.
Y te compré un coche. Hasta un coche te van a ir.
Yo me acuerdo en el año 92, para acceder a la primera vivienda, que le dije a mi padre, papá, ¿me puedes regalar 1,000,000 de pesetas? Y me dijo, no, cómprate un piso que tú puedas pagar. Y una vez que me metí en la hipoteca, me dijo, ¿necesitas algo? Y dime, lo necesitaba hace 6 meses. Pero ese concepto de búscate la vida, que aquí estoy yo por detrás, a la juventud actual no le hemos enseñado eso de voy a forzarme durante un año viviendo de alquiler por debajo de mis posibilidades, ahorrando dinero para pagar una entrada.
Hay de todo.
Pero Antonio, es que hace 30 años, que ya soy muy mayor, hace 30 o 35 años, 92, hace 35, 32 años, una persona título universitario, un buen trabajo, ganaba 3 millones y medio de pesetas, que era lo que yo ganaba, 3 millones y medio de pesetas. Y te compraba un piso por 10 millones de pesetas.
Bueno, no, solamente
3 millones y medio, 10 millones. Hoy, una persona que esté bien pagada en una administración pública categoría A de la función pública no gana 40.000 euros.
No, si el problema
es 40.000 euros por 3 años, que es la proporción 3 millones y medio, 10 millones de pesetas, por 100.000 euros no te compra un piso tú hoy, ni loco.
No, vamos a ello,
creo. Ese es el salto que hemos producido en estos 30 años. Que la cantidad de años de trabajo de un salario medio que tienes que emplear en un piso es muy superior al que había antes. Con lo cual, da igual que haya mejores préstamos, que haya menos tipos de interés. La gente no puede acceder a la vivienda.
No, yo creo que en Estados Unidos no hace falta tener dinero. El que vale mucho en Estados Unidos primero es el que trabaja. El que no trabaja no vale, lo separa la sociedad. El tío que no trabaja y presume, que hay muchos en España, lo aparta la sociedad. Es la capacidad de crédito que tú tengas. Si tú vas a un banco, lo importante en Estados Unidos es que tú hagas las cosas con dinero del banco, no tuyo. Hacer las cosas con tu dinero es ridículo, porque no tiene mérito. Lo tiene mérito que tú puedas pedir un préstamo y te lo den, porque tienes garantía que vas a pagar y que eres solvente y además construir. Digo construir. Y aquí eso no va por ahí. Aquí no va por ahí. Antes, una nómina era garantía absoluta para cualquier tipo de préstamo en un banco. Una nómina normal. Es lo que te pedían. ¿Tiene usted una nómina? Sí, démela. Te pedían la copia de la nómina, yo me acuerdo.
Sí,
yo
tres hojillas salariales.
Y ya está, y te lo digo. No,
y hasta con una, y eras rico. Tener una nómina, te sentías rico, porque si podías ir a los sitios.
Era del Estado, o de una empresa grande.
Con mi primera nómina, me acuerdo que había una tienda, que no voy a decir el nombre, que con llevar la nómina, te daban una tarjeta que comprabas toda la ropa que querías y la pagabas en 6 plazos sin intereses.
Oye, pero
y al final te sentías rico. Decías, ¿verdad? Que tengo el oro en la mano, porque con la nómina voy a todos sitios.
Yo ganaba.
Eso ya no es así.
Yo ganaba en el Hospital Universitario de Canarias de residente 10.000 pesetas con 5 guardias.
Pero en 70 y poco,
¿no? Perdón, no, 70 y poco, sí, en el año 78, 79. Oye, pero toma.
Era poco dinero.
Y tenía una hipoteca que pagaba el 17% de interés. ¿Y sabes lo que me pasó? Que
yo tengo una del 14.
¿Y sabes lo que me pasó? Que lo pagué.
Yo tengo una hipoteca del 14.
Nunca tuve problemas. Lo pagué. ¿Cómo? Con esfuerzo, evidentemente. Con esfuerzo. Pero al 17.
Ahora viajabas poco y ibas poco al restaurante, Antonio.
No sé si es que había poco. Es que había poco.
Había poca oferta. Había poca oferta.
No, pero 17% de interés pagué yo. O sea que mi casa me costó 1,000,000 de pesetas y el 17%. O sea, al final pagaste de 4 millones de pesetas, o 5, o 6, o 7, a 20 años, a 30 años. Perdón, a 30 años. Pum, pum, pum. Y eso, y salimos a flote. Yo cuento lo que tenía. No tenía otra cosa. También es verdad que detrás de nosotros, la clase media canaria, tiene pues tu papá, tu mamá, que si te pasara algo, ¿no? Cuenta conmigo. Pero nunca más entró nada distinto que mi nómina y mis guardias. Ojo, 10.000 pesetas.
¿Pero ustedes no creen que la ciudadanía de este país se ha atribuido unos derechos que hace 30 años no los teníamos? Y me refiero a que cuando una persona cuando yo accedía a los 25, 26, 27 años que teníamos ganas de comprar una casa y tal, éramos conscientes que no nos podíamos comprar en los centros de las ciudades, ni en los barrios caros. Había que irse a la periferia de la ciudad, que habrán barrios emergentes donde no había ni un kiosquillo para comprar la prensa. Hablo de mi situación en el Aljarafe sevillano. O tenías que irte a un pueblo a las afueras de las capitales o a unos barrios en construcción. Y íbamos felices y contentos sabiendo que en su momento, cuando paguemos esa casa 20 años después, a lo mejor podíamos acceder a comprarnos un piso en el centro. Pero es que ahora quieren que las zonas tensionadas, que todo el mundo tenga acceso a los cascos históricos. Oye, pues no puede ser.
Mira, digo, la primera vivienda que yo compré, la compré en Fuenlabrada, a 25 kilómetros del kilómetro cero de Madrid. Y vivía en un barrio de Madrid, en la casa de mis padres.
Todo el mundo hemos comprado una primera vivienda que no es la ideal.
Que era Carabanchel Bajo, que estaba en metro o en guagua a 10 minutos del kilómetro cero. O sea, que imagínate el cambio. Y esos 25 kilómetros en coche o en tren suponía más de media hora. En coche llegó un momento que ya eran
pero eso,
dos horas.
Eso a la ciudadanía actual de 25 o 35 años no se lo puedes vender porque dice que eso es. Eso, él tiene derecho a vivir en la Puerta del Sol.
Y el precio de la vivienda, yo no pedí una hipoteca, firmé letras. Fíjate, si firmé.
No, yo no firmé letras, pero yo sí firmé deuda.
Nos vendieron la casa a mi esposa y a mí. Y no sé si era a pagar a 5 o 6 años, ya no recuerdo, pero vamos, sé que cambié la firma porque me cansé de firmar.
A mí era 30.
Papeles.
No, yo creo que, de todas maneras, hoy en este momento vivir o no vivir en el centro no tiene la menos importancia, porque la comunicación y la conectividad ha cambiado radical. Vamos a ver, señores, queridos oyentes, se ha acabado la época analógica. Ha terminado la época analógica. Es un cambio radical del mundo. Es verdad, ¿se ha acabado bruscamente? No. Nosotros estamos usando hoy todavía vía analógica.
Por cierto, antes que me olvide, hoy es hace 100 años de la primera emisión de radio en España. Bueno, en Radio Barcelona, lo que hoy se conoce como la cadena SER, bueno, tal día como hoy, hace 100 años.
Bueno, la radio va en aumento siempre.
Y sigue funcionando esto de la radio, con nuevas tecnologías.
No, sigue funcionando, no. Es el medio de comunicación más influyente en estos momentos. Decían que la tele se cargaba la radio, se confundieron. Cada día más. O sea, la tele ha potenciado la radio. Pero como seguía, como estaba hablando de otra cosa, se ha acabado la vía analógica. Así somos conscientes, ¿eh? Hay una brecha digital enorme que hay que subsanar, es lo primero que hay que hacer, pero se acabó. ¿Por qué digo que se acabó? Porque si vas por la vía analógica no vas a competir con nadie. Y si no compites con nadie, te arruinas. Cuando digo te arruinas, vendes menos, hablas menos, menos publicidad,
te conoces
operas menos, conduces menos, viajas menos. Con lo cual quería decir eso por un lado. Y segundo, una de las cosas que está ocurriendo en España ahora con todo esto que estamos hablando, que el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, no es cualquier cosa.
Pero no gratis. No dice que la vivienda sea un derecho que no te cueste dinero.
Pero oye, eso lo estoy diciendo tú. Si quieres, termino. Claro que no, gratis no existe nada. Lo que la palabra gratis debía es quitarlo de la radio, porque es una palabra prohibida. No hay nada gratis. Lo de gratis crea demanda infinita. Y no es gratis ni el maná que caía del cielo cuando estudiamos en el colegio que no sabíamos lo que era. No hay nada gratis. No hay nada gratis. Lo que pasa es que es un derecho. La salud es un derecho en España, constitucional. Solamente en el 20% del mundo. Luego, los derechos hay que obligatoriamente ir a cubrirlos. No vale. Ya veremos. Es verdad. El que sea un derecho te garantiza que tenga salud todo el mundo. No. Pero es una obligación. Que hay que buscarla. No vale decir ya construiré.
Que hay que hacer políticas de vivienda, me estás refiriendo.
No, sin duda.
Políticas públicas.
Claro. Sí, no, bueno, públicas y no públicas. Vamos, eso, lo público y privado, ¿qué es eso? Que no sé lo que es. ¿Qué es lo público y privado? Es que, ¿qué diferencia hay? Eso lo decía Jerónimo Saavedra, perfecto. Pero, ¿qué es eso de sanidad pública privada? Lo que necesitamos es una sanidad buena. En un país que la garantía de la salud es una garantía constitucional, independientemente de que te lo dé. Otra cosa es que lo financien públicamente, no gratis. Eso de público-privado, ¿por qué lo público es mejor que lo privado? ¿O por qué lo privado es mejor que lo público? Si son personas iguales. Porque simplemente se ha creado que lo público es lo público. Ala, como no es de nadie, aquí hubo un gobierno que dijo que el dinero no es de nadie. ¿Cómo que
porque
no es de
queda
nadie?
Bien, viste muy bien que sí. Lo público es lo mejor y lo privado es de rico. No. Entonces, eso es muy...
Es el relato.
Es muy... Claro.
Es el relato.
Y sí, lo siento mucho,
lo
pero...
es como todos tenemos derecho a ello.
Es muy de izquierda. Entonces...
Bueno, muy
el relato, el dicho es muy de izquierda porque queda muy bien. Yo llevo a mis hijos
como para todo el mundo, ¿no? Lo público es como para todo el mundo.
Es que llevar a tus hijos al colegio público es... Viste. Porque tú eres un sinceramente, lo hablábamos antes y yo sigo pensando. Soy el
hay mejor, colegios públicos que
soy
son
el más
maravillosos,
joven de la mesa hoy.
¿Cómo que no? La sanidad pública española es insustituible. Lo digo y yo hago privada también. Es que los dilemas, los relatos ridículos de público privado. El decir que lo público o lo privado es mejor que lo público es de locos. Otra cosa es que es distinto de cómo se haga. Pero son las mismas personas. ¿O es que el médico público es distinto que el privado? Si es que tiene la misma formación.
Es que es médico, un debate muy bueno de diferencia entre público y privado. Pues yo le estoy dando
público,
vuelta al catarro de la primera.
El médico público igual van al Alpargatas
tampoco eso, pero suele ir. El médico público es un señor.
Lleva racha y tiene derecho.
Posiblemente. Yo lo que quería decir era lo que hablamos antes. Hay un problema con la vivienda, está claro. Pero para mí hay un problema que sigue existiendo en España, en lo latino, pero sobre todo en España, que es la picaresca.
Ah, bueno, sin duda.
Que es la economía sumergida, que es el engaño, que es el alquiler sin contrato, que es el dinero por debajo de la mesa.
O sin todo contrato eso, regularizado, que hay que, había eso, que registrarlo y no se
todo
registra.
Todo eso genera más problemas.
Que es la vivienda vacacional sin legalizar.
Claro, todo eso. Todo
el dato
eso.
De hoy es terrible. Perdona que te interrumpa. Hay más camas.
En Canarias, ¿eh?
No, en España.
Extrahotelera
que hotelera. Para mí ha sido una sorpresa.
En España, yo lo había visto en Canarias.
Sí. Bueno, en Canarias seguramente es el resto.
No, no sé dónde, pero en Tenerife creo que es 3 veces más.
Sí, pero a mí...
La cama...
Yo hace tiempo que oí el dato de que en Canarias había más...
Mira a ver si
más,
lo puedes preguntar en tu ordenador, porque no lo sé si es más...
Más camas en alquiler vacacional. Quedé, legales. No las ilegales, legales.
¿Dónde? Ilegales, imagínate. El problema es la ilegalidad. Fíjate tú, estamos hablando de ilegalidades. No, tú, fíjate, construcciones ilegales. Un en la playa, dato, en no sé qué.
Leyendo el artículo que vino hoy en El Mundo sobre el tasazo, la subida de las tasas de basura que va a haber para el año que viene.
¿En dónde?
En todo el país.
Bueno, espérate, que eso ahora me ha venido la idea. Ese tema está anunciado ya por el tema de la selectivización de la recogida y la entrega en los.
Sí, pero
eso detallito. Está avisado hace, no de ayer, ¿eh?
Cullera, un pueblo de 24.000 habitantes, tiene 1.085 viviendas vacacionales.
Claro. Vamos a ver qué pasa. Aquí se pone tela de juicio, se pone la libertad de empresa, la libertad de comercio. Está claro, en un país democrático la libre empresa existe y es intocable. Y claro, yo tengo una casa, si es legal y quiero hacer allí por la noche un burdel, bueno, eso ya no
si
me
es pongo, legal.
Si es legal, pero que no es legal. Quiero ponerle por la noche que jugar al bingo, que es legal, lo pongo. Y si todo lo pongo bingo, lo que pasa es que a partir de ahí es que no hay legal. Quiero decir, tú para tú vivir en tu piso tuyo, tienes una comunidad de vecinos tiene que pagar no sé cuánto. Y si tú tienes una vivienda vacacional, no es legal y encima no pagan no sé qué y encima claro. No sé cuánto y encima van cada semana vienen 7 personas distintas, no están compitiendo con la misma que tú, con lo cual bueno, ese tipo de cosas hay que verlo.
Por eso yo creo que sería muchísimo más importante, más que prohibir la vivienda vacacional, es legalizar e ir en contra de los caraduras que tienen 6 viviendas vacacionales
en España,
y que no pagan Hacienda y que no pagan los gastos que hay que pagar. Porque decías algo que para mí es importante, es que la vivienda vacacional es comercio.
Claro, no.
Legalízalo.
Pero no solamente.
Ponle todas las normas y que todo el mundo cumpla.
No, claro, no, ya, estamos jugando. Es que detrás de esto subyace con algunos compañeros.
El dato, perdón, es que España incluye camping, albergues.
No.
Todas las explotaciones hoteleras legales tienen el 70% de lo que tienen en alquiler vacacional. Tienen no más, tienen más que camping, alquileres, hoteles.
Claro.
¿Quiénes?
En España.
¿Quién? Pero aquí lo decía alquiler ahora, vacacional. Recuerdo. Aarón lo dijo la semana pasada.
Sí, que me pediste que la buscara, es en España.
Oye, la verdad es que estoy afinado.
Aarón lo dijo.
Yo lo oí.
Aarón dijo la semana pasada, que estaba intentando recordar, y daba un dato que es escalofriante, que está lo que decíamos, es decir... hay un 25% de hoteles, de camping, y un 75% de vivienda
vacacional. Esa es la clave de esto ahora.
¿Y eso?
Porque eso genera demanda, distinta demanda. Uh-huh. O sea, cuando tú haces un hotel o una pensión, un hostal, yo no sé, todas esas cosas que hay, tienes que tener una licencia, tienes que tener, no sé, los desagües perfectos, incendio preparado, en lo de una serie de
infraestructuras en el entorno
ahora
para un hotel, no para un edificio
vivienda. Aquí no. Que hay.
Por eso legalicemos.
¿Cuántos colegios hay en Torbisca? ¿O cuántos centros de salud hay en Torbisca? No es lo mismo la demanda de un residencial que un turístico en servicios públicos.
Bueno, no solamente, por lo menos hay que saberlo. Lo que pasa es que detrás de esto, algunos compañeros de mi amigo Santiago están jugándose la iniciativa privada. La propiedad privada es intocable. Y se está tocando.
Es la base de cualquier estado del bienestar.
De bienestar, ¿no? Y de democrático.
Estado de derecho,
entonces se está diciendo, es que hay grandes tenedores de pisos. ¿Y cuál es tu problema? El otro día salió un señor que tenía 14 pisos. Por cierto, era arquitecto. Salió en Todo es Mentira, donde salen algunas personas que no están actuando de forma muy correcta, creo. Algunas. Y le dice alguien de Podemos, eso es una vergüenza que tenga usted 15 pisos. 10 pisos tenía. Y pero ¿cuál es el problema? Como si tiene 20. Enhorabuena. Si son legales, lo has construido, lo has trabajado, todo tuyo.
Has pagado tus impuestos, tú.
No, pero entonces la propiedad privada es intocable. El ganar dinero es legítimo. No, es ilegítimo. Ganar dinero es legítimo, claro. Vaya, hombre, claro.
No robando. No,
quiero decir que ¿cómo se llama nuestro amigo el de Sara? Que Amancio Ortega tenga 100.000 millones de euros es buenísimo. ¿Que quitárselo o qué? da más de 200.000 puestos de trabajo diarios. ¿Pero qué es malo que gane dinero?
Parece que sí.
Por eso, porque se está jugando, claro, con la propiedad privada.
Es que se ha llegado a poner en duda cuando Amancio Ortega ha dado no sé cuántos millones de euros para la medicina.
Hoy ha dicho una cosa Pedro Sánchez, bueno, ayer, que identificaba a propietarios con malos y a inquilinos con buenos.
Sí, claro.
Eso es muy peligroso.
Pero que estamos jugando a un juego muy, muy complicado. Estamos jugando.
El propietario no tiene por qué ser malo.
Igual que el turista go home. Eso es fuego. Claro. Eso es foferno. Decir en Canarias y en España y en general go home turista es de locos.
No, vamos a ver. Pues hay locos.
No, ya lo sé. Como es que si hay pintadas.
Y veremos locos el 20 de octubre. Decir. Turistas go home.
¿Y por qué el 20 de octubre?
Porque hay una manifestación.
La de Canarias tiene un límite.
Ah, sí.
Y el otro día yo creo que concluimos todos que es cierto que Canarias tiene algunos límites.
Sí, eso no está.
Canarias tiene límites.
Ese, claro, es el resumen.
Uno de ellos es no vender una Canarias hostil al turismo.
Ese es
uno de los límites que hay que tener claro.
Canarias tiene un límite, sí, sin duda. Canarias tiene que regularse, sí, sin duda. Pero eso está totalmente reñido con turista go home. Claro, totalmente, claro, reñido.
Eso sí que es un límite al que no se debe pasar.
No, pero el tema está que las regulaciones vienen haciéndose mal y tardes, casi siempre. Y lo que nos está pasando, cuando hablamos de natalidad, revertir la natalidad, ¿cuántos años son?
10 años, si se toma medida.
Revertir el problema de la vivienda, que nos va a costar.
Y sigue igual o peor, sigue peor.
¿Eh?
Antonio, sigue peor.
Y revertir el problema de la vivienda, ¿cuántos años nos va a costar? 10 años también, porque claro, entre que encuentres el suelo, planeas las edificaciones, no, yo consigue la licencia,
no, menos.
Y lo
no, menos.
Pues lo vamos a ponernos
si
ya, ¿no?
Si es lo decir, quieres hacer, en año y medio está resuelto.
Sí, estudia,
yo también lo creo.
No
es tan difícil.
En
tiene
año y medio está resuelto.
Tiene trabajo, pero se puede hacer.
Pero es que, mira, hablábamos antes otra de las cosas, que es el saneamiento. No nos tomamos en serio el saneamiento. No. Damos dinero, invertimos dinero. El plan de cooperación 18-21 del Cabildo se dio todo a saneamiento. Y estamos en la misma situación.
Muy parecida.
O peor. No nos damos cuenta que estamos trabajando. No hay un una lo que yo suelo decir, esa mesa de más que de debate de ahora, que es da vergüenza lo que estamos viendo. Una mesa donde nos sentemos y vamos a hablar de los problemas reales. Los problemas reales no es que la autopista haya cola. Los problemas reales es que seguimos vertiendo a pozos, que seguimos vertiendo las costas, que seguimos tirando la mierda, perdón por la palabra, por las puertas, por las puertas de nuestras casas. Ese es un problema real. Lo otro tiene solución.
Los grandes retos de la ciudadanía, los que estamos aquí, no las estamos metiendo mano. Se acabó la vida analógica, se acabó la vía analógica y no estamos donde tenemos que estar. No estamos. Segundo, la sanidad. La demografía, seguimos sin tomar medidas, es gravísimo. Hay 300.000 jóvenes preparados con especialidad y con carrera que están en Europa porque aquí no pueden vivir. Encima que no hay jóvenes, no nacen jóvenes, los mejores se van a Europa, a la que pertenecemos. ¿Por qué? Se van no a Estados Unidos, a Europa a la que pertenecemos. ¿Por qué?
Otro día estuvo aquí un ingeniero de Los Realejos, un chaval de menos de 30 años, lleva en Polonia 4 años.
¿A Europa?
Ha venido porque tiene iniciativa de traer sus conocimientos que ha adquirido trabajando en una multinacional, traerlos aquí a Canarias. Y quería aplicar inteligencia artificial en el sector agrícola. Nadie lo ha escuchado. Vino aquí a hablar y dice, es que estoy decepcionado porque se podía aplicar, pero no se puede atender los problemas al año que viene. Hay que hacer políticas a 20 años. Y para que sea atractiva la inteligencia artificial o a la juventud le atraiga al sector primario, tienes que aplicar las nuevas tecnologías a
Hay
todo.
Un fenómeno muy importante.
Y el tipo se fue otra vez a Polonia.
Hombre, claro, sí, Polonia es un gran
país. Ha perdido una semana, un día.
Polonia es un gran país.
Pero es que no le han hecho ni puñetero caso.
Bueno,
ni en el ayuntamiento ni en el cabildo.
El presentismo... Bueno, el cabildo es raro, porque el cabildo es una de las corporaciones locales que está adelantado tecnológicamente.
Hoy he hablado con Valentín y se lo he propuesto.
Bueno, no, pero el cabildo de Tenerife es una institución local que estaba adelantado.
Que mira,
la gran computación, etcétera. Bueno, la gran...
Pero eso es el ITER, que depende del cabildo, pero realmente
el ITER, el cabildo. Eso es lo mismo.
El cabildo sí tiene una perspectiva de futuro un poquito más amplia.
Lo ha tenido, lo que pasa
un poquito
que
más amplia que el ayuntamiento.
El cabildo tuvo un retraso 19-23 que es jodido de resolver.
No, ya no, pero el cabildo, estamos cerrando ninguna puerta, hemos abierto 10 a la
minuto. Total. Es que cerrar las puertas es complicado.
Estoy agotado. Es que me ha cambiado
va a todo frente.
Mi mente tanto frente, vamos a ver.
Y además lo que acabo de decir no te interesa escucharlo.
No, sí,
no puedes.
Ah, no, yo sí, yo no estoy hablando de ideología, ¿eh? No estoy hablando de
problemas. Por eso yo en ese comentario sí estoy hablando de ideología. Ah,
sí, no, ya lo sé, pero bueno, lo que sí te digo es, gobierne quien gobierne el Cabildo, es una grandísima institución. Clarísimo. Que ha sido capaz de adelantarse muchísimas veces a los grandes adelantos que ocurrían en su época. Por ejemplo, crear la Facultad de Medicina, que hizo que cambiara radicalmente la sanidad en Canarias. Hace 50 años, crea con dinero propio, una Facultad de Medicina. Por cierto, el Hospital Universitario se construyó en 9 meses.
Antes, fíjate tú si se puede construir la casa.
Claro. 9 meses. Con obreros vascos, vaya por delante.
Antes de la llegada de la democracia.
Hombre, ¿cómo es que te lo digo? Claro, 50 años.
50 años.
En el 73.
Sí, bueno, yo lo he vivido de lleno, porque es que además creó una Facultad de Medicina, en contra de mucha gente. En contra también del Colegio Médico de Quiebra, que decía que no había que crearlo. Si quieren, sacamos recortes.
No.
Pero digo,
con dinero propio, además.
Con dinero propio, que además no es una misión propia.
¿Y el Lago Martínez quién lo construyó, Juan Carlos?
Lago Martínez lo construyó el Cabildo. No, lo construyó el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento.
Puerto,
con dinero propio.
Con dinero propio, pero además hubo una inversión del Cabildo. A ver, una aportación, potencia, una comunicación. Lo que pasa es que todo tuvo una
y esas cosas ya no se hacen. Ni el Lago Martínez, ni el Hospital Universitario. Esas cosas ya no se hacen.
No, bueno, es que son impropias. Quiero decir, el Cabildo gastaba mucho dinero en misiones. Hay 14 misiones propias que tiene un Cabildo. Y el Ayuntamiento es 17. Si tú no haces las 17 y haces otras nuevas, haces misiones impropias que gastas dinero. Y eso se convierte en una locura. El Cabildo llegó un momento que era dueño de Canarias, de Tenerife. El Cabildo no tiene que ser dueño de nada. Tiene que abrir e irse, abrir e irse, abrir e irse, no quedarse. Y hubo una época y se quedó.
El Cabildo tiene una misión importante, que es el papá de los 31 ayuntamientos y les ayuda en gran medida.
Gobierno de la isla, claro.
Le ayuda en gran medida.
Y llegar a donde no llegan los pequeñitos.
Debería ser la misión fundamental del Cabildo, es decir, de esos 31 municipios hay 17 autónomos y 14 que son los pobrecitos de 2.000 habitantes, 3.000 habitantes. Y esos son los que habría que, o 5.000 o 8.000, habría que ayudarles más. Porque
los menores de 20.000 el Cabildo está obligado.
Sí, lo que pasa es que volvemos a...
Pero también ha cambiado eso. Es que, señores, se acabó lo analógico.
O vamos a quitar esos ayuntamientos deficitarios y que no sirven para nada.
Hoy se vive mejor en un sitio de 10.000 que en uno de 4 millones.
Y tanto.
Sí, claro.
No, se vive mejor no por nada, sino porque antes estaban aislados y ahora están comunicados como quieran, lo que se quiera hacer.
Puedes comprar lo que quieras en cualquier parte del mundo.
Puedes ver la exposición más importante del mundo, el concierto más importante del mundo. Antes el que vivía en un pueblito era una monada, pero estabas aislado. Ahora no. Con lo cual, por eso, ahí sí cambiamos. En vez de hablar de mandangas que estamos todos hablando, ¿no? En general, ¿cuáles son los problemas que tenemos de aquí a 10 años? El gran problema es el presentismo, que es algo que yo he creado y espero que me lo respeten.
¿Presentismo
qué? Lo presente.
Estar presente. Claro.
Lo presente.
El hoy.
¿Qué? No, pero sí, perdona. ¿Cuál es el problema de llegar aquí a esta radio, esta maravillosa radio? El problema es que hay una autopista que no hay por dónde cogerla. ¿Para qué te vale tener inteligencia artificial si tardas 4 horas en llegar 10 kilómetros? No tiene sentido. ¿Qué se ha hecho para arreglar? Ni un aparcamiento disuasorio, el mismo sistema que siempre. El mismo sistema que siempre. ¿Pero de qué hablas? No, es gratis, ¿verdad? Que el transporte es gratis. No, perdón.
De momento.
No es gratis. No es gratis. Es pagado públicamente. Yo ya me caí en el error.
Está financiado públicamente.
Sin duda que es la clave.
Se habló en su momento de unificar los 3 municipios del Valle, Orotava, Realejo y Puerto, con 120.000 habitantes. ¿Y en qué derivó? En las mancomunidades. ¿Cómo terminaron las mancomunidades?
Bueno,
como el Rosario y la Aurora, conceptualmente mal.
Pero Juan Carlos,
hay muy pocas mancomunidades.
Pero Juan Carlos, si no hemos conseguido unir la Laguna Santa Cruz y están unidos. El mayor enemigo del lagunero es el chicharrero. El chicharrero es el lagunero. ¿Tú crees que es normal?
Y aquí lo mismo.
¿Tú crees que? No, pero oye, estamos hablando de la mayor capital de Canarias. Unidos valemos el doble para Europa. Para no sé quién, para los servicios centrales. No hace falta tener 2 bomberos, sino uno. No hace falta tener uno. No 10 policías, una.
Pero juegan
y buena.
Con nosotros, Antonio, porque ¿qué diferencia hay que la Cruz Santa y,
yo no
y la Perdoma sean 2 barrios?
No,
o
yo
uno.
No estoy de acuerdo en lo que jugamos todos con nosotros, porque al final todo. Yo soy chicharrero, yo soy portuense, Rani. Yo no soy chicharrero. Yo soy portuense y ranillero. ¿Qué quiero decir con esto?
¿Tu barrio?
Yo soy portuense, mi puerto de la Cruz. Y después soy ranillero, porque soy de aquella esquina. A mí los de la villa quedan lejos. Y están ahí, de mi casa a la villa, llego en 20 minutos caminando, ya, sí, porque cruzar la acera.
Pero esa identidad no la vas a perder, porque hay una entidad administrativa, porque el cabildo engloba todos los ayuntamientos.
No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el 98% de la población.
Pero porque le hemos explicado mal las cosas. Es decir, la identidad portuense no se pierde porque haya una entidad administrativa que se llame ayuntamiento, que puede tener una oficina en el puerto y otra en la Ranilla y otra en la Vera y otra en la Perdoma, y que dependan de una misma estructura administrativamente hablando.
La teoría está perfecta.
El sentimiento de permanencia, de pertenencia, está muy arraigado en la gente.
¿Y?
Sí, no importa, si eso puede ser bueno.
Pero sí que los municipios fue una línea que dividió a alguien en un momento dado y metió un barrio a un sitio y un barrio a otro.
De hecho, el puerto de la Cruz era el puerto de la Orotava antiguamente.
Sí, y la Orotava tenía el escudo de la Orotava en todas las iguelas.
El mundo ha cambiado radicalmente.
Pero hay que ser práctico y hay que hacer la mejor administración posible.
Yo estoy feliz de ser canario, de ser chicharrero, de ser lagunero, de ser español y de ser europeo a la misma altura. Cuando uno de esas cuatro cosas me achique, me voy. O sea, el Teide es muy bonito y está precioso, el Teide está que se cae hoy, porque tiene un colorido de invierno precioso. El día que yo diga que el Teide es lo mejor del mundo, me tengo que ir porque no llegaré a ningún lado. Eso es lo que digo, la pertenencia, que es muy buena. A mí la sensación que tengo yo de mi hospital es mi pertenencia propia, pero eso no quiere decir que no tengan que venir las nuevas tecnologías. Pues esto igual. Y somos muy... La mentalidad de isla, y yo soy canario por los cuatro costados, es malísima la mentalidad, porque es empequeñecedora. Se vive en Canarias como en ningún lado del mundo. Yo estoy convencido, ¿eh? O casi del mundo, por la situación, por el clima, por la situación tricontinental... Pero no te puedes permitir que la laguna es lo más bonito. Yo vivo en una laguna feliz. La laguna es lo más bonito. La laguna es bonito, pero no es lo más bonito. La laguna con Santa Cruz de Tenerife es más bonito todavía. La laguna Santa Cruz de Tenerife, estando en Europa, más bonito todavía. Y estando en Europa, más bonito todavía. Pero no te quedes en eso. Es lo que quiero decir. Y esa mentalidad de isla le ha hecho un daño a Canarias enorme. Eso es que te crees que es lo mejor, enorme.
Pero, pero es que eso es lo que... lo que acabas de decir... Es la realidad y es lo que nos pasa a todos. Yo soy nacionalista, pero no soy nacionalista de los que digo que no quiero la bandera española. No. Yo soy nacionalista porque entiendo que Canarias tiene que tener un trato diferenciado. Pero también soy español, soy europeo, de la misma forma.
¿Qué pasa con el nacionalismo, querido Juan Carlos? Mira, es sencillo. ¿Qué le pasa a un nacionalista cuando consigue la nación? Que desaparece.
Pero es que yo no voy a buscar la nación. Soy nacionalista porque soy nacionalista canario. Yo no sería nacionalista en la península. Porque mi forma de ver el nacionalismo es necesitar aportaciones diferentes y tratos diferentes. Porque no es que seamos diferentes, vivimos en un lugar diferente. Entonces, esa es mi mentalidad de nacionalismo. No choca con una bandera española, que la puedo ver perfectamente.
Pero tu nacionalismo en este caso es más o menos como está reglamentado por Europa. Esto es unas islas...
Una RUP,
lo cual necesitan una financiación diferente a unos países continentales...
Pero no se cumple.
Porque están lejos.
Pero no se cumple y por eso tiene que haber Cristinas Validos que vayan allí y Anis Oramas en su momento y Paulino Llanes y que el nacionalismo canario, bueno, pero eso es otro trato, fuéramos necesarios. En la época que fuimos necesarios con Felipe González, con Aznar y demás, recibimos más que en los momentos ahora que somos unas hormiguitas aquí que no...
Pero no se repartió mejor, se repartió mejor. En esa época de tener cinco diputados...
Es muy legítimo, pero yo creo que es en pequeño...
¿No se ha repartido mejor? Yo creo que sí, que se ha conseguido mejor.
Yo nunca
he visto
en ningún lado del mundo que un diputado valga más que 184. Nunca.
Pues aquí sí.
Sí, no, eso dicen. Eso solo que lo digan a creer. Si no hubiera esos 184, si no existiera, ese uno no vale nada, cero. Ni lo miran.
Vamos a poner las cosas en esos sitios. Si no existiera ese uno, esos 184 tampoco tendrían valor, porque podrían más 186.
No.
Es una guerra de números.
Todo esto termina en que si gestionamos mejor todo lo que hacemos y todo lo que tenemos, nos iría mejor a todos.
Claro, pero
es el problema de la natalidad.
Esa es la panacea.
El problema de la educación público-privada.
Pero una cosa es la gestión.
Claro.
El problema de...
Pero eso es la gestión. Pero es que eso es como decir... ¿dónde hay más delincuencia? ¿En democracia o en dictadura? A ver.
Delincuencia, yo diría.
Siempre
que
en democracia. Siempre.
Que en democracia.
Pero viva la libertad.
Claro.
Es que es lo mismo.
Sí, pero mira, habría una solución. Y en eso es lo único que estoy de acuerdo con el comunismo, que no estoy de acuerdo en nada. Pero si cogemos la riqueza de todo el mundo, la juntamos y la dividimos entre el número de habitantes, todos tenemos dinero, ¿no?
Bueno, pero la riqueza no sale sola.
La que hay ahora mismo. Ah, bueno, la que hay ahora mismo.
Pero es que la han generado de diferentes
por eso, maneras. Por eso no voy, por eso ya, no estoy de acuerdo con el comunismo. Pero entienda lo que quiero decir. Ya. Si tú tienes 60, yo tengo 5, él tiene 1 y no tiene ninguno, juntamos todos, son 67 entre 4, nos da 18 cada uno.
Sí, claro. Sí,
sí, pero el que está lidiando el carro deja de trabajar.
Ah, no.
Y el que está sin trabajar sigue.
Yo creo que... Bueno, es que hemos abierto 64 puertas. Pero es que está el comunismo, que me apasiona. Yo creo que la gran mentira del siglo XX es el comunismo. Marx nunca vivió el marxismo. Marx, que yo leí El Capital, se lo recomiendo, nunca lo vivió. Era rico porque se casó con una heredera de la Filis. Nunca trabajó en su vida, no pagó ni su entierro, no fue nadie. O sea, esto es una gran mentira que utilizan a la incultura y a la pobreza como arma. Por eso no se los perdono. Que la implantación de esa ideología en el mundo ha costado más de 120 millones de muertos. La implantación, no la ideología. El intentar que haya un país comunista...
El imponer
muertos. Se llama muertos. Más de 120 millones de muertos. Que nunca un país comunista ha evolucionado a la democracia. Nunca. Un país comunista, nunca. Bueno, la gran mentira. ¿A quién engaña el comunismo? A los pobres y a los incultos, tristemente. Nada más. Los dirigentes comunistas que ha habido, ya se puede ver con toda tranquilidad, han sido en general una corrupción mantenida. Stalin exigía un niño o una niña cada día que lo eligiera la Fuerza Roja para su deleite. Stalin fue un delincuente, pedófilo. Lo digo
Pero ganó la guerra.
No, ganó la guerra, no.
Sí, porque era como nazi, era como Hitler, pero ganó la guerra.
Poner que gana algo. Creó
la guerra, Segunda Guerra Mundial, quiero decir, que estuvo en el bando de los vencedores, con lo cual su historia, el relato lo construyó él, y esto se está conociendo, y parece que alguien lo niega, ¿no?
No, se lo niega, ¿no?
Y las dictaduras y el comunismo han generado muchas muertes en el mundo.
Es que el comunismo es dictadura pura, se llama dictadura del proletariado. Se llama dictadura del proletariado.
Pero vamos a ver,
yo digo que no.
La dictadura de
lo de Pinochet,
las dictaduras.
Pero si quieres hablamos.
Las dictaduras de derecha acaban todas.
Sí, oye, pero mira,
las dictaduras de derecha transforman al país en democracia.
Sí, siempre.
Siempre.
Chile, democracia, Argentina. De la más profunda.
Chile, Argentina.
España, de la más profunda. 50 años de dictadura. Democracia ejemplar. Luego, Rusia, míralo. Mira quién manda. Míralo. Mira quién manda.
Otro dictador que se llama Putin.
Ah, no, dictador, un criminal.
No, pero no evoluciona una dictadura de comunista, no evoluciona fácilmente a una democracia.
Se puede ser dictador.
Mira, estamos hablando
lo
de
importante.
60 frentes abiertos. 60,
no, que este es el 61.
Y es falso que crea riqueza. Falso, falso. No crea riqueza, crea pobreza. El régimen más contaminante que ha existido en el mundo es el comunista. Cuando se rompió el muro
de Berlín,
se vio lo que ocurría en Europa comunista, porque no se podía ver. Uh-huh. Y es todo contaminado, todo lo hemos vivido directamente. Entra la democracia, entra la libertad, y Europa hace... Y se discute que no se contagie ni se contamine. Si conocen ustedes la Rumanía del comunismo, la Rumanía era gris. Es que Ceausescu se lavaba el culo con oro. No es que no quieren
líquido.
No quieren coja o no.
Los
grifos de oro. Es que son tan horteras que lo que quieren es apariencia, los dictadores. Siempre lo mismo.
Por eso decía que para mí lo malo no es la izquierda y la derecha, lo malo son las dictaduras. Claro, muchas veces se habla de dictadura de izquierda, no es buena. Y dictadura de derecha es mala.
Pero tú sabes por qué sale la izquierda y la derecha. Es que la gente. ¿Sabes lo que le ocurre a la gente normalmente? Que no tiene ni la más remota idea. ¿Por qué sale la derecha y la izquierda? Sale en Francia cuando el famoso rey. ¿Cómo se llama? Luis XVI. Uh-huh. Luis XV. Los oyentes, perdónenme porque me he confundido.
Al que le cortaron la cabeza, la que yo tiré.
Sí, dijo 16. Lo siguiente en Francia, en el Parlamento: los de mi izquierda y los de mi derecha. Y los de la izquierda coincidieron unos. Y los de la derecha eran otros. De ahí nace la izquierda y derecha. Y entonces esa izquierda se relaciona con políticas determinadas y la derecha con otra. No nace porque...
A Luis XVI le cortaron la cabeza.
Bueno, pues ya está. Bueno, pues eso nace. Con lo cual, ¿qué quiero decir con todo esto que hemos abierto todas las puertas? Que todo es relativo. Que depende de las personas. Y que no hay régimen mejor que la democracia. Un hombre, un voto, que es un gran invento. Y que para que inventar algo mejor que un hombre, un voto, Es premio Nobel de Sociología quien lo invente. No es posible, es difícil. Con lo cual,
pues en España no hay, no hay un nombre y un voto. Ese es el problema, que en España no hay un nombre y un voto.
La ley canaria electoral.
Ni el ni canaria ni la española. Oye, una pregunta para acabar el debate de hoy.
Estamos en un país democrático sin duda.
Sí, sí, pero no es un hombre un voto.
No, el un hombre un voto sí es verdad, es realidad. Otra cosa que luego están las leyes que transforman eso, pero un hombre un voto...
Sí, cada uno vota, pero pasa que es que hay gente que cuando pone voto es como si pusiera 11 de los míos.
No.
O si yo sí, cuando yo voto en Tenerife, es como si votaran. Perdona, cuando yo voto en Hierro es como si votara 11 veces en Tenerife.
No, eso se llama democracia.
Representación parlamentaria.
No, es que antes de, para poder decir
democracia
eso,
representativa.
Hubo unas elecciones que es la Constitución Española
que
votamos en 98.
Pero que ya me gustaría a mí que la ley electoral se fuese a reformar.
No, la ley electoral tiene que ser reformada, sí.
Hoy la van a reformar.
¿Cómo tiene que
reformar? Hoy la van a reformar.
¿Quién la va a reformar?
El Partido Popular va a decir que los presos etarras que no se arrepientan, no condenen la violencia y no ayuden, que no puedan ir en las listas electorales.
Sí, eso debería, se intentó hacer y no,
eso debería ser ley.
Hoy van a intentarlo.
Es que yo digo una cosa, yo digo más. El preso etarra o de cualquier tipo que sea por asesinato no solo no debe votar.
67
no solo no debe ir en lista, no debe votar y no debe salir de la cárcel por vida.
Sí, los presos creo que no votan. Los presos, la población reclusa no vota, creo.
La permanente, la después hay muchas cosas.
No votan. Los que no tienen derecho ciudadano no votan, no pueden votar.
Bueno, y una cosa para acabar.
Ni los están en la cárcel, lo han perdido.
Ni los cachorros de 16 años, que la ley está hecho. Es que, un chico de 16 años y una chica no caben en una cama normal porque son enormes. Y siguen siendo pediátricos.
Claro.
Y no votan. Pero claro, un chico de 16 años lo miras así y dice, quieto, quieto ahí. Claro, quiero decir que esto evoluciona. Conclusión, viva la democracia. Lo tengo más claro que el demonio.
Y una cosa, estamos en riesgo en la democracia española y Pedro Sánchez tiene intención de hacerse dictador porque en el PSOE no hay quien le tosa.
Le van a toser en 2 años.
¿Tú crees?
Año y medio, 2 años le van a toser desde
pero
dentro.
Pero tiene caminar
de
dictador.
De fuera, de la izquierda.
¿Tiene intenciones de ser dictador?
No.
Yo no lo veo.
No creo que sea. Tiene intenciones. No es que tenga intenciones.
Un dictador es el que se quiere perpetuar en el poder. Es que y tener todos los hilos del Estado bajo su control.
Entonces todos los gobernantes en muchos momentos pueden ser dictadores, no, porque todos quieren perpetuarse en el poder.
No, pero la democracia vive gracias a la alternancia en el poder. Yo, como soy un demócrata convencido, es muy bueno la alternancia.
Sí, pero
llamativamente
pero
bueno.
Míralo en La Matanza, míralo en El Sausal, no, míralo
pero,
en...
Pero como diferentes... toda la vida, es bueno. Esos son los silogismos de PREU, que no se estudia, ya no se estudian silogismos. Claro. ¿En La Matanza falla? Pues sí. Pero eso no quiere decir que es muy bueno la alternancia en democracia. En la democracia la alternancia es clave para que el poder no se corrompa. El poder, la permanencia en el poder permanentemente y democráticamente tiene tendencia a corromperse. Por costumbre. No por costumbre de corromperse, sino por mantenerse en el poder permanentemente. Uh-huh. Y la alternancia es la clave de la democracia, si no, no supervive.
La limitación de mandatos sería muy adecuada.
Yo no estoy de acuerdo.
Bueno, eso tendremos que votarlo.
Sí, sí.
Yo he dicho que sería muy adecuada. Mira, el país más grande del mundo, por lo menos para mí, aunque tome hamburguesa, tiene una sola constitución y el articulado es chiquitísimo, que es Estados Unidos. No ha cambiado ningún artículo desde que se creó y lleva 250 años. Luego puede ser posible. Y crean 8 años y nunca ni un presidente más. O sea, ¿por qué lo dice? Porque creo que sí. ¿Quién inventó la democracia en Inglaterra? Por cierto, está fuera del mercado común, de la Unión
¿Inglaterra
Europea.
O Estados Unidos?
No, yo creo que si no recuerdo mal es Inglaterra. Pero bueno, es igual, como casi todo, ¿eh? Como casi todo, en los deportes y todo.
Pero cuando se hizo la independencia de Estados Unidos, en Inglaterra había una monarquía absolutista, ¿no?
Yo no sé quién fue el primero que dijo que había que hacer un hombre un voto como norma, no lo sé.
¿No fue
debería
la
saberlo.
Francesa?
No.
¿Eh? Yo creo que fue inglesa.
La Revolución Francesa fue posterior a la independencia.
No, sí, la francesa fue
a la independencia de los Estados Unidos.
Sí, sí, posterior.
Fue posterior.
Inglaterra, Estados Unidos.
Fue precisamente de los soldados franceses que lucharon contra los ingleses en la independencia de Estados Unidos los que llevaron las ideas revolucionarias a Francia para la Revolución Francesa.
Yo creo, que fue Inglaterra, pero es igual, si es Estados Unidos, yo encantado. Pero tiene una constitución sencilla que lo entiende todo el mundo y no la han cambiado nunca. Y una de las cosas que dice es 8 años. Ah, está bien, está claro. Por cierto, que la constitución americana se brindó con vino de Lanzarote Malvasía. Gracias.
Pues mira, según esto fue en Atenas.
Ah, la Atenas. Sí, verdad. Sí, verdad, tienes razón. Ahora entre Atenas.
Democracia moderna, democracia moderna.
Sí, señor, fue en Atenas, sí, señor.
Platón y Aristóteles ya hablaban de
el origen de la democracia,
sí,
fue en Atenas.
Sí,
fue en Atenas.
Una democracia elitista. Sí. solo tenían derecho a votar los
bueno, y,
los cultos.
Y en España y en Europa hasta el siglo XX no votaban una población muy importante.
Ya que el doctor ha abierto la puerta de la historia de que se brindó con vino español.
De Malvasía, de Lanzarote.
Francia se apuntó una medalla en la Revolución Americana que no le corresponde, que nos corresponde a nosotros a todas luces, que fuimos los que financiamos parte de la guerra y al señor George Washington para que pudiera ganar la guerra.
Sí, claro, como
pero siempre los españoles somos los malos. Eso es la leyenda negra. Hoy está aquí Pepe Tejero y ha dado un repaso de la historia real de la conquista de
México. El mayor enemigo español es el otro español, no es el extranjero.
Que compramos la leyenda y no la comimos y que...
Sí, sí, hay mucha gente que la leyenda negra se la bebe o se la come con huevos fritos y patatas.
La envidia nos hace enfrentarnos a nuestros
hermanos. Este sábado
fue
el Día de la Hispanidad. ¿Cuánto celebramos ese día como sentimiento de orgullo?
Yo lo celebré como nunca en mi vida.
En Madrid.
En el Puerto de la Cruz.
Ah, no, pero yo te vi
el día
Madrid.
Antes.
No, también, pero, y el Puerto de la Cruz. El viernes. El viernes hubo un
pero
acto,
institucionalmente no hubo...
¿Cómo que institucionalmente no? Estaba medio Puerto de la Cruz en el
medio. No me estoy explicando. Ah, es decir,
con la mano en el pecho, hasta, no me la quité. Yo creo que dejé la marca en la camisa hasta que acabó
la
todo.
La gente no lo celebra.
Es que cada día se celebra menos. Bueno, es decir, antes el Día de la Hispanidad, no el día nada, el 12 pero... de octubre... Es que a mí me mandaron, lo leí el otro día. No sé si lo leí en directo. Sí, creo que lo leí en directo. Un comentario institucional diciendo vamos a celebrar el descubrimiento de América.
Bueno, eso es incultura.
Bueno, vamos y los asesinatos de no sé qué, nos arrepintimos. Ah, bueno,
Colón es español y está enterrado en Sevilla.
Una parte, sí, ahora dice que tiene una mezcla. Y se le ocurrió a alguien decir que era medio judío. Estamos locos.
Sí, sí.
Bueno, es que con el
es parte de la historia.
Estaba manejando otro día en Madrid.
Pero hay que sentirse orgulloso de ser español, porque no da vergüenza ser español.
No, yo creo que le da vergüenza a muy poca gente.
Estoy de acuerdo que no nos da vergüenza.
A los que estamos aquí, a lo mejor no.
Pero es que no celebramos nada.
Es que el Día de España, ¿y dónde está el Día de España?
No hemos celebrado el Día de España. Bueno, no celebramos el Día de.
Era este, el 12 de octubre, el Día de España, el Día de la Hispanidad.
Hemos partido. La gente puede cambiar. El otro día en Madrid había 200.000 personas debajo de una lluvia que cogieron constipado todos porque era insoportable aguantar y hubo un desfile con la lluvia más alta que se conoce. Hay gente,
claro,
mucha
hay
gente que cree en este país, pero es que no hay que celebrar lo de este país.
Por
no
cierto,
la hispanidad,
me pareció un disparate.
No importa, pero ahí está.
Oye,
la Olimpiada llovió, la inauguración de la Olimpiada llovió más todavía y no se suspendió tampoco.
Sí,
y no
pero,
pasó nada.
Pero es distinto.
No, bueno, yo creo.
El día
¿pero
de
qué
la hispanidad,
te parece un disparate?
El haber hecho el desfile posterior con la lluvia que estaba cayendo. Hay imágenes de militares en charcos.
Sí,
enorme.
Haz
el acto.
Histórico.
Sí, pero haz el acto. Y ya que igual que suspendes el tema de los aviones, hazlo breve.
No, el tema de los aviones,
yo digo que
el tema de los aviones porque se cae
no queda
el avión.
Más remedio, claro. Pero no, lo que digo, hazlo, pero hazlo de. Haz un formato breve.
Bueno, porque eso tuvo que improvisarse. No estaba previsto que lloviera ahora tanto. Se suspendieron los aviones, se suspendieron los helicópteros, se suspendieron la caída.
Los paracaídas.
Eso me dio una pena enorme.
A mí
me
pareció precioso, precioso que no se inmutó nadie, ni el rey. ¿Te moja? Me mojo. ¿Llueve? ¿Qué voy a hacer? Me quedo.
Pero
se quedó la gente.
El rey dio un ejemplo. Tanto que criticamos al rey o a la figura del rey, y que muchos lo critican, fue el único que no se puso debajo de un paraguas durante todo el acto.
Pues tiene gorro de plato.
Sí,
como si la tira de la papa. No,
y después recibió casi a 2.000 personas y le dio la mano.
Entre ellos y ya. Por fin, un presidente de la Generalitat después de 14 años.
Sí, bueno.
Eso es la noticia más interesante.
Bueno, sí,
de...
bueno, por fin.
Pues yo reivindico que hay que sentirse orgulloso de ser español. Yo me siento muy orgulloso de ser español.
Sin duda.
Y que no hay que tener vergüenza a reconocer nuestros errores en la historia, pero también sentirse muy orgulloso de lo que hemos aportado a la historia de la humanidad. Que es mucho y muy bueno.
Los errores de la historia hay que juzgarlo, ¿no? En la época de hoy, hay que juzgarlo cuando ocurrió. Porque claro, si no había democracia.
Mucha gente mira la historia con los ojos
micro,
de hoy.
Que nos
con
vamos
los ojos
ya.
De hoy y no de hace 500 años.
Mira, el
fuimos
el
primer país que hizo una expedición científica a nivel mundial, dando la vuelta a
nosotros. Hemos sido tan importantes en el mundo
como lo somos
ahora. Así que nos quitemos los complejines.
600 millones de ciudadanos en el mundo hablan nuestro idioma. ¿Por qué? Hay más universidades creadas por España que por ningún otro país en el mundo. ¿Por qué? Pero no ahora. No ahora, sino hace 500 años. Has creado en Hispanoamérica, en Hispanoamérica, qué nombre más bonito, se ha creado cultura por todos lados. Universidades que perduran hasta hoy como grandísimas construcciones.
Y mucha gente no habla de que Europa es lo que es a todo lo que vino de América, a través de España.
Una parte importante, sin duda.
La alimentación que llegó de allí, el oro y la plata que llegó de allí, pues bueno, todo eso.
Hoy también lo ha explicado Pepe Tejero, la leyenda negra del oro y la plata. Es decir, de las hoy lo ha dicho y lo recuerdo para acabar. De la extracción de oro que se hizo en México, Nueva España, el 80% de lo que se extraía
se quedaba
en
América.
El para invertir en universidades, en ciudades, en hospitales, en colegios.
No hubo colonias.
Y el 20% venía a Europa. Y así no que si Europa es lo que es, con el 20%.
No hubo colonias, hubo territorios.
Eran virreinatos
ciudadanos españoles. Segundo, México no estaba estructurado ni existía como tal cuando los españoles estuvimos allí. No existía México. Existía territorio.
Nueva España.
El virreinato de Nueva España que iba desde el estado de Washington, Seattle, allí en lo alto.
Salt Lake City era español.
Sí, señor.
Utah era español.
Sí.
Texas es español.
Montana, Florida, California, Luisiana, todo. Bueno, nos vamos. Bueno, señores, la semana que
viene. Un segundito. Venga. Me gusta, ya que estamos ahora con el sentimiento, recordar a Marcos Brito. 10 años de su partida hoy. Tal día como hoy se cumple una década de su fallecimiento, un hombre que ha sido único en el sentimiento, luego tuvo sus cosas buenas y malas, para mí todas muy buenas, pero sí que me gustaría hoy terminar recordándolo, un hombre que entregó su vida hasta el punto de que murió con las botas puestas.
Pues nos sumamos todos los que estamos en esta mesa y José también.